Jesús, tú eres digno, aunque tú eres el león de la tribu de Judá, reinando supremo, tú te volviste el cordero quien fue inmolado. Y por lo tanto, como aquellos quienes reciben tu gracia, tu misericordia, tu amor, queremos responder hoy, atribuyendo todo poder y riqueza y sabiduría y honor y gloria a ti. Pedimos, habilitados por tu Espíritu, que tú recibas nuestro tiempo de adoración, sea que estemos orando, o elevando nuestras manos, o cantando con toda nuestra voz, o calladamente meditando, o ofrendando nuestro dinero, o recordando tu cuerpo quebrantado y tu sangre derramada, o lo que sea que hagamos, saludándonos unos a otros, lo hacemos todo para la gloria de tu nombre hermoso. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Busque en Revelación capítulo 4, Revelación 4 al final de su Biblia, el último libro de la Biblia, Revelación capítulo 4. Estamos enfocándonos en el capítulo 4 esta semana, el 5 la próxima semana. Luego vamos a tener un descanso por el verano y luego vamos a rezar en el otoño para unos capítulos asombrosos en Revelación. Vamos a estar un mensaje del Día del Padre y luego entrando a Festival de la Sabiduría. Uno de los retos más grandes en interpretar cualquier cosa, especialmente la Biblia, es identificar la idea grande. La idea grande o el mensaje central de un párrafo o capítulo es clave para entender, porque une todos los demás temas, las demás ideas, encuentran su conexión en la idea grande. Así que es muy importante al interpretar la Biblia que no solamente diga, porque podemos hacer que diga lo que querramos que diga, sino se es fiel a la idea grande. Podemos sacar fragmentos y torcerlos. Allí es donde herejías de todo tipo surgen. Así que tenemos que aprender a ver la idea grande. Pero el reto en identificar la idea grande o el mensaje central es el hecho de que hay muchas piezas y otras ideas dentro del párrafo que pueden o ser de distracción o confusas. ¿Alguna vez ha vivido eso? Y si tiene el tipo de mente que inmediatamente se va hacia lo que no entiende, así soy yo. Yo puedo entender 20 cosas en el pasaje, pero mi mente se va justo por la parte que no entiendo y me enfoco allí y trato de figurar, lo cual está bien. No, lo que estoy diciendo ahorita no minimiza la necesidad para curiosidad y explorar. Necesitamos explorar lo que no entendemos. Sin embargo, debemos tener cuidado de no entender, al explorar lo que no entendemos, nos aseguremos que no fallemos en... No queremos perdernos del punto principal. Ese es el peligro. Practiquemos. Muy bien. ¿Listos para practicar? Voy a darles un párrafo que inventé, y usted dígame la idea grande. ¿Están listos? ¿Listos? ¿Vinieron a trabajar bien para adorar a través del trabajo? Este es el párrafo. Juan reluctantemente decidió tomar un Uber a Fresh Market para levantar lechuga, quinoa y Pamela y jícama, porque su carro necesitaba un convertidor catalítico y su amigo estaba en Fuerteventura. ¿Quieren que lo lea de nuevo? Algunos ya se están volviendo locos, ¿ya? Por su mente va para dónde. Tal vez hay dos de ustedes que entienden cada palabra. Tal vez no estoy al tanto de mis comidas o mis lugares. Pero vea si puede identificar con 3, 4, 5, 6 palabras bien cortas. Y el reto más grande es distinguir entre lo que necesita saber y tal vez lo que puede esperar a saber para entender cuál es el punto principal. Voy a leerlo de nuevo. Titubeantemente, Juan decidió tomar un Uber a Fresh Market para poder levantar lechuga, quinoa, pomelo y jícama, porque su carro necesitaba un nuevo convertidor catalítico y su amigo estaba en Fuerteventura. ¿Cuál es la idea grande? Juan fue a... ¿Puedes hacerlo en 3 palabras? Juan fue de compras. Ese es el punto. Lo agarras todo ahí. No todo, pero hay el punto principal. O Juan fue a la tienda o al Fresh Market. Ese es el punto principal. ¿Cuántos de ustedes no tienen idea de lo que hace un convertidor catalítico? Jícama es. ¿Cuántos no saben qué cosa es jícama? Ustedes están bien educados. Yo tuve que buscar eso. ¿Cuántos pensaron que Fuerteventura es una droga que su amigo está tomando? ¿Su amigo está qué? ¿Qué es lo que está tomando? El punto no es que esos detalles están inconsecuentes, el punto no es que son inconsecuentes, puede ser que sean inconsecuentes. Y queremos explorar qué tipo de comida está comiendo, dónde está su amigo, o es una isla en las Islas Canarias, al norte de África, o políticamente pertenece a España, y que es un Uber. Pero el punto es, Juan fue a la tienda, es la idea grande, los medios a través de los cuales fue Uber, la razón, dos razones, una, carro no funcionaba, dos, su amigo estaba fuera de la ciudad, su actitud era titubeante, la tienda a la que fue, el Fresh Market, el propósito, levantar, recoger unas comidas raras, y ¿por qué estamos haciendo este ejercicio en la iglesia? Es muy relevante al libro de Revelación, porque si ustedes como yo a menudo, me atoro en el libro de Revelación, confundido en cuanto a cuál es el punto principal, porque estoy perdido en los detalles que no entiendo. ¿A alguien le ha ocurrido eso? Y para algunos de nosotros, nos hemos alejado del libro de Revelación porque es tan foráneo, tan confuso, tan parecido a Fuerteventura. ¿De qué estás hablando? Parte de la razón que las cosas son así es por la naturaleza de la literatura de Revelación. Se llama literatura apocalíptica. Simplemente significa revelante, revelando cosas que no sabríamos si no nos fuera revelada. Literatura apocalíptica era muy común del 200 antes de Cristo a 200 después de Cristo, 200 antes de Cristo, 200 después de Cristo. Puede leer mucha literatura judía apocalíptica y hay muchas características como misterios, o sátiras o historias cortas. Es bueno conocer el género para saber por qué están escribiendo como están escribiendo. Y hay muchas características de literatura apocalíptica. Una de las características es que las imágenes que se presentan no siempre conectan unas con las otras. Por ejemplo, usted puede hacer injusticia al mensaje que se está comunicando, tratando de encajar cada parte en su lugar. Encajar cada parte en su lugar. Y cuando leemos lo que vamos a leer en unos momentos, Revelación 4, y su mente está inundada de preguntas como, ¿de qué color era? ¿Jáspero? ¿Carnelio? ¿Arcoíris? ¿Emeralda? ¿Quiénes son los 24 ancianos? ¿Cuáles son estas criaturas vivientes? ¿Y cómo pueden tener un rostro como un hombre y león y tienen ojos y alas por todas partes? ¿De qué se trata eso? Trate de dibujar eso y se ve algo como caricatura. Así que muchas personas lo ponen a un lado y dicen, es raro, no entiendo, voy de vuelta a Romanos. Pero si no entendemos la literatura, nos perdemos el mensaje y la idea grande. Y hay un mensaje poderoso que debemos escuchar. Porque el libro de Revelación no fue escrito para satisfacer nuestra curiosidad de trivia de la Biblia. Fue escrita para cristianos reales que estaban bajo verdadera presión, persecución, como hemos estado leyendo los últimos dos capítulos por muchas semanas. Estas son iglesias reales, enfrentando dificultades reales, ataques, tentaciones hacia la inmoralidad, idolatría, herejía, luchando por sus vidas. Y este no es un juego, este libro no fue escrito para que las personas pudieran jugar juegos con los símbolos. Está escrito para cristianos que desesperadamente necesitan esperanza y una visión fresca de lo que Dios está haciendo. Así que al leer en un momento Revelación 4, quiero que haga varias cosas. En primer lugar, recuerde que Revelación 4 sigue Revelación 1, 2 y 3. Esta es una carta. Una visión que fluye. Revelación 1, revelación de Jesús. Capítulos 2 y 3, cartas a las siete iglesias. Iglesias reales, batallantes, que están batallando como North Hills, llena de victoria, de potencial y de tentación. Así que, ¿por qué está este mensaje en Revelación 4 siéndoles comunicado? ¿Y cuál es el punto principal? ¿Qué es lo que está siendo comunicado? Y yo le estoy sugiriendo a usted que no tiene que ir a 20 conferencias de escatología para entender el punto principal de Revelación 4. Lo puede entender después de una lectura, sin saber griego ni arameo. Así que leamos Revelación 4. Voy a darle una clave que le va a ayudar a llegar a la idea principal. Busque una palabra. Aparece 14 veces. Aparece 14 veces. Creo que es una clave acerca de cuál es la idea principal de este pasaje. Después de esto, he aquí una puerta abierta en el cielo. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son las siete espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esta es palabra del Señor. ¿Cuál es la palabra? Trono, trono. ¿Notó? Todo revuelve alrededor del trono. Así que Dios está sobre su trono, permea todo el capítulo y es digno de adoración. Dios, esta es la idea grande. Dios está sobre su trono, sobre el trono, y Él es digno de adoración. Vamos a movernos rápidamente en estos 11 versículos porque queremos ver el mensaje entero. Y comenzando el versículo 1, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. No creo que es un portal en una galaxia lejana. Creo que es una apertura a una esfera diferente de realidad, que siempre está presente. Y aquí y la primera voz que oí como de trompeta hablándome conmigo dijo: sube acá, es Jesús, y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante, yo estaba en el Espíritu. Así que Juan no está tanto experimentando un cambio de geografía como cambio de perspectiva. De repentinamente puede ver lo que no podía ver antes, y ve a uno que estaba en el trono, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. El trono en el capítulo es central, pero note, el que está sentado en el central, no sé cómo más decirlo, pero es descrito vagamente. ¿Notó eso? Lo único descrito de él es color. El aspecto que estaba sentado era semejante al jaspe, que puede ser rojo, verde o café, o cornelina, que puede ser rojo, café, dos de las piedras están en el pecho del pectoral del sacerdote, jaspe y carnalina, y el que estaba en el trono es comunicado descrito por un color. La razón que creo que es eso es porque Juan, aún en una visión, si tuviese un despliegue completo de la gloria de Dios, habría sido consumido. Así que claramente hay una expresión velada del que está sentado en el trono, pero note todo lo demás que rodea y señala al que está en el trono. La visión inmediatamente se mueve del que está sentado al trono, al número 2, alrededor del trono, la segunda parte del versículo 3, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda, un color verde radiante, comunicando la promesa prometida de Dios, la misericordia prometida. Y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos a 24 ancianos. ¿Quiénes son ellos? Hay cuando menos cuatro opciones. Una puede ser los 24 cursos de sacerdotes descritos en primera de Crónicas 4:4. Pudieran ser un orden alto de ancianos. Podríamos verlo más tarde en el libro. En tercer lugar, podría ser las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles aludidos en Revelación 24. O número 4, podrían ser representativos de todos los creyentes. Y la razón por ello es, tienen las características prometidas en Revelación 2 y 3 de creyentes victoriosos, ¿recuerdan? Los creyentes victoriosos fueron prometidos en 3:21, reinar con Cristo, sentados sobre tronos, están sentados sobre tronos. De vestir vestiduras blancas, capítulo 3, versículo 5, están vestidos de vestiduras blancas. Llevar coronas, 2:10, llevan coronas. Así que vamos a dejar esa pregunta allí y llegar a ella más tarde en el libro. Están adorando alrededor del trono. En tercer lugar, del trono, capítulo 5, y hay turbulencia cósmica, relámpagos y truenos y voces, truenos, comunicando la majestad de Dios. Vimos su majestad en el arco iris, vemos su justicia en la tormenta. Hay una tormenta alrededor del trono. La segunda parte del versículo 5, y delante del trono, ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Y vimos esta expresión varias veces en nuestro estudio, señalándolos a Isaías 11:2, la descripción de siete aspectos del espíritu y el mar de vidrio como cristal. El mar en la Biblia representa el orden caído, pero aquí tal vez representa el templo de capítulos del Antiguo Testamento. ¿Puede imaginar el espectáculo? ¿Alguna vez ha ido al océano o a un lago cuando una tormenta entra y el viento sopla y el relámpago y la tormenta y están relampagueando del agua, reflejándose en el agua? El despliegue es espectacular y esa es la imagen aquí. Este trono no es dócil ni aburrido. Inspira asombro. Note al lado del trono, capítulo 5, versículo 5, y Ezequiel capítulo 1, Isaías 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos y delante y detrás. Y más tarde en el versículo 8, llenos de ojos por dentro y por fuera y con seis alas. Sea lo que los ojos comunican, el mensaje es claro. No se les pierde nada. No le vas a poder acercarte a uno y sorprenderlo. Este es el sistema de vigilancia supremo. Estos seres vivientes no se pierden de nada y son descritos primero como un león en su realeza, como un buey, un becerro, en su fuerza y su humildad, el rostro de un hombre comunicando inteligencia, como un águila en comunicando rapidez y visión. Y versículo 8, y los cuatro seres vivientes tenían unos seis años y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, deténgase por un momento, ¿qué es lo que criaturas que pueden ver perfectamente, que tienen una visión sorprendente y una Visión de... En el cielo hay visión de 380, hay revelación fresca esta mañana. 360 grados. ¿Qué es lo que dicen las criaturas que ven cuando pueden ver completamente y nunca cesan día y noche de decir? Aquí el enfoque se vuelve de nuevo hacia el trono, santo, santo, santo. Es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. La palabra santo, como hablamos recientemente, simplemente de raíz significa diferente, separado, distintivo, no como ningún otro o como nadie más. Me es tan fascinante que Dios usa a estas criaturas vivientes que nos los imaginamos y vemos qué son para comunicar que Él es diferente, que Dios es diferente de cualquiera a quien caracterizaríamos como que Él fuera. Él está por encima, Él era y es y ha de venir. Él trasciende toda la historia, Él trasciende. Todos los gobernantes humanos están atorados en el tiempo y toman su tiempo en la historia y hacen lo suyo y desaparecen, pero Él era y es y por siempre ha de venir, siempre será. Lo trasciende todo, Él es soberano. Versículo 9, y siempre en aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Esto impulsa una balanza de alabanza, porque cuando los cuatro seres vivientes claman, versículo 10, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Dios no es amenazado por coronas o por otros tronos, pero todos ellos señalan al trono, a la corona, al Rey de Reyes, y todas son puestas y delante, echadas delante de Él. Todos nuestros logros, todos nuestros éxitos van en una sola dirección al final de cuentas. Porque es que todo trono revolotea alrededor del trono, versículo 11. Esta es la cima. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Para algunas personas, ese canto pueda sonar demasiado familiar, así para ayudar con eso pueda voltearlo. ¿Qué sería cantar este canto inapropiadamente? Tú, oh Hitler, no eres digno. Tú no eres digno de gloria y de honor y poder, porque tú trataste de robar la gloria y la honra y el poder que no eran tuyos. Y por ti nada existe. De hecho, muchos fueron destruidos. Pero puede ser lo mismo con su propio nombre. Como trate de poner el suyo, su nombre en ese canto. Como si usted en usted mismo mereciera gloria por algo que usted hizo o algo que usted creó. Todo lo que usted crea, todo lo que yo creo, todo lo que yo hago, fluye del que me creó a mí. Y todo lo que vemos, toda nuestra creación, todos nuestros logros, todos nuestros diseños, designios, todas nuestras capacidades físicas e intelectuales, que son notables, pero son pequeñas partículas que fluyen del que merece toda la gloria, todo honor, todo poder. Y este capítulo se puede sentir el tirón, el jalón hacia el trono, atrayendo todos nuestros corazones hacia aquel quien es digno. Todo revuelve alrededor del trono, todos los tronos señalan al trono y toda la gloria señala en una sola dirección. Varias veces en los últimos años he compartido el Evangelio con alguien, quien respondió algo así como, estoy uniendo varias de estas experiencias, pero bien, estoy contento por ti. Eso es bueno para ti. Qué bien. Me da gusto que eso funciona para ti. Pero yo no soy una persona religiosa. Yo no estoy en eso. Y en algunas maneras entiendo si ellos están pensando que estoy tratando de venderles en ser religiosos o hacer algo con la iglesia, amar la liturgia. Yo entiendo eso. Antes de que yo fuera cristiano, yo odiaba la iglesia. Eso no es de lo que estamos hablando al centro. De lo que estamos hablando es más como, imagínese comprar un carro, lo lleva a casa, lo maneja por meses, pero no pagó nada, no ha pagado los pagos en absoluto. Y pronto alguien viene a tocarle a la puerta y dicen, estoy aquí para reposeer nuestro carro, porque no lo ha pagado. Y usted les dice, sí, no estoy interesado en eso. Y él dice, pues no estoy vendiendo algo, le estoy diciendo, ese es nuestro carro y usted está manejando nuestro carro. Ese es el mensaje aquí. Note, la alabanza que está ofrecida está arraigada en la creación. Tú eres su carro y no hay ninguna cantidad de pago que tú puedas hacer en ti mismo. Vas a estar en deuda por la eternidad. Tú le perteneces y todo lo que ves es de ello. Trata de encontrar algo que no originó con él. Él creó todas las cosas y por él todas las cosas existen y subsisten. Cuando él le invoca, le llama a que dé gloria y honor, no está hablando de que usted eres tú del tipo que adoras. ¿Crees que la adoración está de moda? ¿Te gusta cantar? Es mucho más profundo que eso. No se trata de personalidad, no se trata de estado emocional o de la manera que tú fuiste creada o hecho. Es que nuestros ojos son abiertos al hecho de que no nos creamos a nosotros mismos. Y somos más que un accidente en el universo. Que venimos de Él, provenimos de Él, y vivimos a través de Él, y vamos a Él. Y toda la gloria y honor y poder vienen de un lugar y van de vuelta a un lugar. Y nosotros somos llamados como adoradores a unirnos con Dios en el negocio de reposeer la gloria, donde estamos reposeyendo gloria que ha sido robada por nuestros corazones y todos a nuestro alrededor, y decir, hey, va de vuelta a su verdadero dueño. Y es lo que hacemos cuando nos congregamos para cantar. No se trata de que si el canto es tradicional o contemporáneo, o mi estilo, o tu estilo. Tiene que ver con quién recibe la gloria y el honor y el poder. Y no se trata de una cosa de domingo nada más. Cuando vemos un juego de pelota, hay mucho poder y gloria ocurriendo allí. Y nosotros como adoradores sabemos de dónde proviene toda y de a dónde va toda. Cada comida que comemos, podemos comer a la gloria de Dios. Cada parte de trabajo que hacemos, cada logro que vivimos, cada pesar que atravesamos, cada sufrimiento que pasamos viene a través de Él y a Él. Este capítulo es una puerta abierta a la realidad, la manera en que las cosas son en verdad. Pero nuestros ojos son cegados y somos distraídos y nos volvemos a nosotros mismos. En Revelación capítulo 4 es una puerta abierta a una visión que está por encima y más arriba de nosotros. ¿Alguna vez ha hecho algo? ¿Usted diseña algo, construyó algo, tuvo una idea? ¿Alguien más la toma y toma crédito por ella? Eso puede ser frustrante, ¿verdad? Y hay dos responsivas. Una es un resentimiento molesto, pero el otro es un sentido de injusticia profundo. Seamos cristianos o no cristianos, todo ser humano siente esto. Cuando usted trabajó fuerte por algo, usted creó algo y alguien más roba el crédito, ese sentido profundo de injusticia que está dentro de todos nosotros es el clamor por esto está mal, porque la gloria no está volviendo a su verdadero dueño. Y esta es una microimagen de lo que Revelación 4 está tocando, el punto que está tocando. No seas un ladrón de gloria. Da la gloria y el honor y el poder de vuelta a su verdadero dueño. Y esta mañana tenemos la oportunidad de hacerlo. Vamos a plantar un tiempo importante. Y no lo vea como, oh, el mensaje terminó, así que ya nos vamos. No, este es el punto. Sea un hacedor de la palabra. Tenemos la oportunidad de volver nuestros ojos aquel quien es digno, y todos nuestros afectos. Y a medida que el Espíritu está obrando en sus corazones y trayéndole convicción de pecado, o tomando sufrimiento y luchas y dudas y cuestiones, llévelas a Él. Habrá unos aquí al frente que con gusto lo haremos con usted mientras estamos adorando. Clamemos a Él y hagamos lo que Revelación 4 refleja. Señor, gracias, porque podemos tener una práctica, tener una visión anticipada. No solamente estamos practicando para el futuro, tú estás viviendo esto en nuestro medio hoy. Tú estás revelando quién eres. Danos ojos para ver como estas criaturas vivientes. Danos corazones que se postran como estos 24 ancianos. Danos bocas para alabar. Y Padre, si hay alguien aquí que no te conoce, puedan llegar a conocerte aún al clamar a ti, a medida que el Evangelio está saturado en los cantos que cantamos, puedan volverse a Jesús, quien es el único que puede habilitarnos para adorar a un Dios santo. Gracias, Señor Jesús. Toda la gloria sea dada a ti. Amén.